Gloria a Dios, hermano. Dios me les bendiga. Me alegro de verles a todos aquí. Gracias al Señor, estamos en la casa del Señor. Y vamos a comenzar con esta escuela bíblica dominical. Hay un montón de hermanitos que no vemos hoy. Esperamos verles ya mismito. Si Dios quiere, que vengan ya pronto por ahí, que el Señor les traiga bien. Vamos a orar, hermano, véngase. Póngase de pie. Y vamos a ir al Señor en oración. Y vamos a ponernos las manos de Él y vamos a hacer lo que vinimos a hacer aquí, a darle gloria a Dios y a recibir sus bendiciones. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta hora por ser bueno con nosotros y darnos, Padre Santo, tus bendiciones. Gracias ahora porque en este día nos añade, Señor, el estar aquí en tu casa junto con los hermanos, junto con tu Espíritu Santo, Señor, donde vamos a escudriñar las Escrituras, vamos a bendecir tu nombre, vamos a cantarte alabanza, Señor, y vamos a gozarnos, Señor, en todo lo que hagamos en este día. Recibe ahora, Señor, nuestra alabanza y nuestra bendición, y que tú nos edifiques, Señor, por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu, Señor. Utiliza también a los hermanos, utiliza a los maestros, Señor, en este día grandemente, y que hoy podamos salir edificados, Señor, confortados, confirmados en la fe, Señor. Todo, Padre Santo, lo que aquella cosa que esté en nuestra vida, Señor, que nos agarra, que nos amarra, Señor, que nos hace estar más lentos en tu caminar de día en día, Señor, hoy sácalo fuera, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a servirte con un corazón limpio, Señor, y sin conflicto, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, en este día, pidiéndote ahora que tu Espíritu, Señor, sea el que tome control de todo, para que todo sea verdaderamente para tu gloria. Y a los hermanos que vienen de camino, tráeles bien, tráeles rápido y que lleguen aquí, Padre Santo, a la bendición completa, mi Señor. Gracias te damos, Padre, y lo pedimos todo ahora en el nombre de Jesús. Amén. El hermanito Pablo, hablé con él el viernes, habían operado a la hermanita Rosa, que tenía aquella pendiente del hombro, ¿recuerda? Pues le hicieron la cirugía esa, la artroscopía. El mismo, eso era ambulatorio, el viernes, y salió bien. Pues ahora está, pues, despertándole el canto, como uno dice, y empezando a coger terapias, creo que mañana. Y ahí está. Yo le dije, pues, pero ella es afortunada porque está usted, que es eléctrico. Y para arriba y para abajo camina en el carro, para aquí y para allá, y busca aquello, y busca medicina, y busca mixta, y busca pan, y leche, y todas esas cosas. Es que es listo, así que lo que tiene que es pasar el tiempo. Y como dice todo el mundo después que se opera, ay, yo no me hubiera operado nada. Porque como molesta y eso, pero al tiempo ya eso, ¿verdad? Al tiempo eso se arregla. Así que oremos por la hermanita Rosa, hermanito Pablo. Amén. Confiando en el Señor de que todo ahora sigue bien. Voy a dejar entonces a nuestro hermano James. Ah, nuestro hermanito David. I'm so sorry. Hermanito David. Cierto es. Que ya estoy viejo, se me olvidan las cosas.
Micrófono por ahí. Está prendido. Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Cómo están? ¿Están bien? Qué bueno. Pues a mí me permitieron el privilegio de dar un estudio hoy aquí, en la mañana, de uno de mis libros favoritos de la Biblia. Esta es la segunda vez en este año que lo leo para este estudio, y antes del estudio estaba cogiendo unos estudios en San Sebastián acerca de este libro y me gusta mucho, Colosenses. Estamos en el tema, Cristo es el centro, en esa unidad. Y lo que vamos a ver hoy es el centro de mi vida, ese es el título del estudio de hoy. Vamos a estar ahí en Colosenses. A modo de repaso, nosotros vimos en las veces pasadas, durante este mes, al principio del libro, que decía que Cristo era el centro de todo. Y ahí hablaba cómo Pablo oraba por esa iglesia en Colosas, que la fundó Epáfras, uno de los hijos en la fe de Pablo. Y cómo él repetía muchas veces la palabra conocimiento, que llega al conocimiento, y el conocimiento, y el conocimiento. Que no solamente era la emoción y el amor que ellos sentían, y que resonaba en el testimonio de otras iglesias. Los hermanos de Colosas, tú vas a esa iglesia y ellos te reciben con un abrazo, y cuando tienes necesidad, ellos te dan dinero, y ellos siempre están velando por las relaciones entre los hermanos. No solamente eso era importante, sino que ellos estuvieran seguros que su fundamento era Cristo. Y él habla mucho a través de toda la epístola acerca de ese conocimiento. Y después vimos que era el centro de la iglesia. Jesús debe ser el centro de la iglesia porque Jesús fue precisamente quien compró a la iglesia a precio de sangre. Y Pablo es experto haciendo esas analogías, diciendo que nosotros somos un cuerpo en Cristo. Dice que nosotros somos el cuerpo y que Jesucristo es ¿quién? La cabeza. Y de esa manera hace una analogía que no vamos a entrar en ella ahora porque no es parte del estudio, pero lo importante es que Cristo debe ser el centro de nuestra iglesia. Ahora, el centro de mis creencias también. Todo lo que crea el cristiano debe estar basado en Cristo Jesús. Y dice la Biblia en Juan 1:1 que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El versículo dice, este era en el principio con Dios. Dando a entender que Jesucristo, el Verbo, es la palabra, es lo que Dios le revela al hombre. Así que nuestras creencias estén fundamentadas en Cristo Jesús no quiere decir que no podemos usar el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento también refleja a Jesucristo. Yo he escuchado muchos cristianos, siempre que hablan del Nuevo Testamento. Pero nuestra vida también debe estar fundada en el Antiguo Testamento, no por las leyes que hay ahí simplemente, que las personas las malinterpretaron, sino porque el Antiguo Testamento refleja y es una sombra de lo que iba a venir en el futuro, que era Jesucristo. Todas esas profecías, todos los ejemplos que vemos en la vida de Abraham, de Job, de todas estas personas, tienen que estar reflejando a Jesucristo. Si vemos minuciosamente sus vidas, vamos a ver que en algún lugar hay una alusión al Mesías. Y entonces hoy pasamos al capítulo 3 y capítulo 4, principio del capítulo 4, y vamos a estar hablando de que Él debe ser el centro de nuestra vida. Muy bien, pues de eso vamos a estar hablando hoy. Tema general. El tema general, yo estoy aquí medio perdido en el libro. Aquí, muy bien. El tema general lo que está diciendo es que Cristo, lo que Él ha hecho, la obra que Él hizo, debe moldear, debe ser una guía, un molde para nosotros dejarnos guiar. En el hogar, en nuestra iglesia, en nuestras vidas, en nuestro testimonio. Y vamos a ir viendo lo que esos son los tres temas que vamos a ver hoy. Yo me acuerdo, Lori, él me había regalado una camisa una vez que decía Jesus One Way y decía abajo Juan 14:6 y tenía una flechita para arriba. Porque Jesucristo es el único camino. Y por Jesucristo ser el único camino, las demás señales no importan. Las demás cosas, lo que dijo Krishna, lo que dijo Confucio, lo que dijo Buda, algunas de esas cosas que ellos dijeron hacen sentido y son bien lógicas y bien morales, pero en el todo siempre hay algo que no está de acuerdo a lo que Dios quiere. Así que nuestra vida van a estar centradas en Cristo Jesús. Pues el bosquejo del estudio, vamos a cultivar un carácter cristocéntrico. Eso lo vamos a ver en el capítulo 3. Después, tener un hogar cristocéntrico al final del capítulo 3, ¿okay? Y al final, sea un testigo cristocéntrico, haciendo alusión básicamente a lo que nos dijo Jesucristo en la gran comisión: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que un carácter cristocéntrico, un hogar cristocéntrico y que seamos testigos cristocéntricos. Yo decidí poner esta porción, este pasaje, como versículo clave, porque a veces las personas piensan que ser cristiano es algo color de rosa y algo atractivo, y no necesariamente lo es. Jesucristo dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si queremos que Jesucristo sea el centro de nuestra vida, no va a ocurrir por sí solo. Nosotros tenemos que negar a nuestros deseos, nuestra carne, nuestra ansia de hacer lo que nos gusta, y entonces tomar nuestra cruz, el sacrificio, la obra de Jesucristo como ese centro y caminar en pos de Él. No va a ser algo que va a ocurrir de la nada. Como dice Pablo, sin más preámbulos, vamos a pasar a la porción del primer punto: cultivo un carácter cristocéntrico. Y me gustaría que Millo, si pudiera leerlo, versículos 5 al 10, 14 al 15 y el 17. Colosenses 3.
Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pues ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno.
Ahora del 14 al 15.
Ahora
del 14 al 15.
Ajá. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él.
Amén. Muchas gracias. Si se fijan, yo estaba diciendo que al principio del libro habló mucho acerca del conocimiento, y aquí vuelve a repetirlo en el versículo 10. Dice al final: a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y yo estaba leyendo, curiosamente, en estos días, para prepararme para este estudio, que y para un estudio que di también allá en San Sebastián el miércoles, que decía que la única forma en que nosotros podemos conocer a Dios, la única forma en que lo podemos conocer, es a través del toque del Espíritu Santo, a través del Padre, que Él nos lo revele. Yo estaba hablándole a ellos acerca de una parábola, la parábola de los dos deudores. ¿Y por qué Jesucristo nos hablaba en parábola? Jesucristo dice que le hablaba en parábola a la gente porque ya estaba profetizado que las personas, unos iban a hacer caso y otros no iban a hacer caso. Parte de la obra y del misterio de salvación era que Jesucristo le iba a predicar a los suyos y ellos no iban a hacer caso. Como dice en Juan 1, a los suyos vino, a los suyos no les recibieron. Y unos iban a hacerle caso, pues Jesucristo le dijo, pues yo le voy a predicar como quiera. Les daba unos cuentos, unas parábolas que le explicaba acerca de cómo era el reino de los cielos, cómo él esperaba que fueran las personas, cómo iba a ser el juicio. Pero ellos no entendían, y después Jesús se lo explicaba a ellos aparte. Por ejemplo, la parábola del sembrador, que fue de las primeras que él da, después le preguntan, ¿qué significaba eso? Y él le explica, pues la semilla que cayó en buen terreno, el corazón que está dispuesto, etcétera. Pues aquí está diciendo mucho acerca del conocimiento pleno que nosotros debemos adquirir en Jesucristo. Y ese conocimiento solamente lo vamos a adquirir si el Padre nos lo da a nosotros. Que ya nosotros somos cristianos porque el Padre nos tocó y nos escogió a nosotros. ¿Cómo empieza el capítulo 3? Dice, si pues, como una condición, a ver si es verdad que han resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si es verdad que tú eres cristiano, está diciendo Pablo a los colosenses, si es verdad que ustedes creyeron en Cristo Jesús, busca las cosas de arriba, donde está sentado, allá arriba, Jesucristo. Dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Y qué es eso de poner la mira? Como por ejemplo, ¿cómo se dice un sniper en español? Un francotirador, que tiene la mira puesta en algo. Y no se está moviendo, él está ahí pendiente a eso solamente, pendiente a lo más minucioso, al lugar específico donde él quiere disparar. Pues nuestra mira, no solamente visual, sino el espíritu, todos nuestros deseos, todas las cosas que hacemos, deben estar puestas en Cristo Jesús. Dicen las cosas de arriba y no en las de la tierra. Se parece a lo que Jesucristo decía, ¿verdad? Que decía que no hagamos tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino que hagamos tesoros en el cielo, donde ladrones no minan ni hurtan, ni el orín ni la polilla corrompen. De la misma manera, él dice, pon la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y dice en el versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y después dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y ahí, básicamente, Pablo describió en esos cuatro versículos lo que debe ser la vida de un cristiano. Una persona que murió la vida vieja, resucitó a una vida nueva y está constantemente viviendo el reino. como dice también en otras porciones, dice que está, que Dios nos ha puesto en lugares, Dios nos ha sentado en lugares celestiales con Cristo. Nuestra vida aquí en la tierra debe ser una manifestación de lo que vamos a estar viviendo en el cielo. Pues esa es la introducción que él da en este capítulo. Y después empieza, ¿qué cosas hay que hacer morir? Y va a una lista más específica. Ustedes recuerdan también que en 2 Corintios 5:17 él dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué dice? Las cosas viejas pasaron, han muerto. Es aquí, todas son hechas nuevas. La misma alusión que hacemos en el bautismo, cuando la persona cree en Cristo Jesús y se sumerge en las aguas y después sale, eso mismo. Está sumergiéndose para representar que todo ha muerto, murió a la vieja vida y resucita de entre las aguas para representar que viene una vida nueva que Dios le ha dado. Pues, ¿qué dice? Haz morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Y qué cosas son las terrenales en nosotros que nos está diciendo aquí? Son cinco. Dice, fornicación, la número dos, impureza, número tres, pasiones desordenadas, la número cuatro, malos deseos, y la quinta, que dice que es avaricia. Y avaricia la describe como idolatría. Dice que la avaricia es idolatría. Vamos a explicar eso en un momento. La primera, ¿qué es fornicación? Según el griego, la palabra que se traduce por fornicación significa cualquier tipo de relaciones sexuales extramaritales. Si tú no estás casado, o si estás casado y estás teniendo relaciones sexuales con una persona fuera del matrimonio, eso se considera como fornicación. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué le dice eso a las personas de la iglesia? Por ejemplo, decirlo en esta iglesia quizás nos resuene, nos restringe en la mente, ¿y por qué me están diciendo esto si no es algo como que común en la iglesia se supone? Pues para esos tiempos sí era bien común, porque ellos vivían en Colosas, por ejemplo, era un lugar donde había muchos gentiles, y parte de la vida de una persona, un varón de aquellos tiempos, ustedes saben que aquellos tiempos no es como ahora, que tú te casas porque tú amas a la persona, básicamente, hoy en día, en aquellos tiempos se arreglaban los matrimonios, lo hacían por conveniencia, por dinero, por unir familia, apellidos. La gente se casaba y a veces no estaban satisfechos con su pareja, y ellos lo arreglaban fácil porque decían que parte de sus religiones en los templos era prostituirse con sacerdotisas, por ejemplo. Y había muchas prostitutas en las carreteras y ellos podían hacer y deshacer. Entonces, esa palabra que está diciéndole Pablo aquí es bien importante en el contexto en el que se está llevando. ¿Qué cosas son terrenales? La fornicación. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos era costumbre. Y aunque la mujer le estuviera malo, era algo que se veía socialmente aceptable, era algo que todo el mundo hacía. Pero, obviamente, está mal. Dice, si resucitaste con Cristo, dice que busque las cosas de arriba y no las de la tierra. Y las terrenales de fornicación. Otra, impureza, también tiene una connotación sexual. Esa impureza, todas las cosas que son abominables delante del Señor. Pasiones desordenadas, que no te puedes contener tus deseos, no tienes disciplina propia. Eso es lo que significa una pasión desordenada. Tú haces las cosas como te salgan. Mira un perro por la carretera y si una persona se comporta como ese perro, sin contenerse, sin saber utilizar su mente para decir esto está bien y esto está mal, esas son pasiones desordenadas. Y los malos deseos. Malos deseos, malicia. ¿Qué es eso de malos deseos? Se ve mucho. Cuando la persona son mala fe, eso es un mal deseo. Una persona que en vez de hacerle bien a la gente, como dice que es el fruto del Espíritu, que es benignidad, bondad, es malicia. Las personas quieren buscar el mal de otra gente y les satisface eso. Ver que hicieron algo y dañó el testimonio, dañó alguna obra que está haciendo esa persona, esos son malos deseos. Y obviamente esos malos deseos se hacen concretos, no simplemente se quedan en deseos, se hacen concretos en la vida de la gente. Y de hecho, creo que en Proverbios hay un pasaje, no tuve el tiempo de buscarlo, pero en Proverbios hay un pasaje que dice que hay unas cuantas cosas que el Señor abomina. Y entre ellas son los maquinadores, las personas que son maquinadores, que están todo el tiempo buscando cómo hacerle el mal a otra persona. Eso Dios lo abomina, Dios lo aborrece. Y al final de la lista, que yo creo que también pudiera, en vez de estar al final, estar al principio, pero él lo deja para el final para decir lo mejor para lo último, avaricia. Dice la Biblia que raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Y qué es la avaricia? ¿Saben lo que es avaricia, verdad? Una persona que quiere más todo el tiempo. Y se puede ver, por ejemplo, hay cosas básicas que todo el ser humano necesita, ¿verdad? Pero esas personas quieren esas cosas básicas, las cosas que no hacen falta, y después todos los lujos que puedan estar allá adentro. no se conforman con un carro, tiene que ser un carro último modelo. Y no solamente último modelo con todos los aditivos que existan. ¿Ok? Asiento en cuero, si alguien se sentó y le raspó un poquito, le quitan el asiento entero y le ponen uno nuevo. Eso es avaricia. Querer todo el tiempo algo, un ideal, alcanzar un ideal que nunca se va a alcanzar. Pues eso era costumbre también en esa sociedad. El capitalismo no es algo nuevo. En aquellos tiempos también la gente quería y quería y quería y quería. Y dice entonces Pablo que la avaricia y ese querer, querer y querer es algo que no refleja lo que Dios quiere para nosotros. No algo celestial, es algo terrenal. Y después dice y explica cosas por las cuales la ira de Dios, y puse Dios en minúscula, discúlpeme, se supone que sea en mayúscula, viene sobre los hijos de desobediencia. Por esas cosas, Jesús muestra su ira. Por ejemplo, en cuanto a pasiones desordenadas e impureza, tiene un ejemplo bien clave en el Antiguo Testamento en el cual Dios envió su ira. Sodoma y Gomorra. ¿Ustedes recuerdan? Que no solamente estaban fornicando, sino que eran homosexuales, estaban haciendo cosas impuras, estaban en un desenfreno que no estaban disciplinados, estaban simplemente dejando que su carne hablara por ellos. Y Dios tuvo ira. Dice que Dios vino a Abraham y le dijo: mira, voy para allá a Sodoma y Gomorra a matarlos, a consumirlos con fuego. Y que decía, si eran 50, y después fue bajando poquito a poquito, y nunca hubo un mínimo aceptable para que Jesús no enviara fuego contra esa ciudad. Vemos entonces que la ira de Dios viene sobre el pecado. ¿Okay? ¿Y por qué Pablo le dice cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia? Para que sepan que cada pecado tiene una consecuencia. No se va a salir la gente con la suya. Y después dice, y esto es algo que todo cristiano debe tener en su mente presente, ¿de dónde salimos nosotros? Porque a veces los cristianos tomamos una postura un poquito egoísta y un poquito presumida y orgulloso, y vemos a la gente pecando y como que nos sorprende, como que a veces no estamos dispuestos a aceptar que nosotros también un tiempo hacíamos esas cosas. Dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Dios nos sacó a nosotros de una vida igual que la vida de las otras personas, una vida socialmente aceptable o no, pero una vida que no era perfecta, una vida sin Cristo, que iba rumbo al infierno. Y dice, ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Dios te sacó de ahí, deja todo eso ya. Dios te sacó de la fornicación. Aquí en Puerto Rico, pues, existe también, pero quizás personas que se crían en una iglesia, en una cultura de iglesia, no pueden decir que estas cosas le afectaron en su vida. Pero muchas otras cosas. Y más aún cuando vemos lo que Jesucristo dice y define de estos pecados. Jesucristo dijo que la fornicación no era solamente cometer el acto. Jesucristo dijo, la fornicación es la que pasa en el corazón y en la mente. Jesucristo dijo, si un hombre mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Así que, en ese sentido, es más estricto. Y todos entonces somos fornicadores. Dice, dejad vosotros todas estas cosas, y hace otra lista más. Si esto no aplicaba en algún sentido a alguno de ustedes, pues mira, si esta no la aplicarán a ustedes. Ira, enojo, malicia, nuevamente la malicia, blasfemia y palabras deshonestas. Ira y enojo. ¿Alguno de ustedes nunca se ha enojado? ¿Nunca ha sentido ira? Está difícil, ¿verdad? Pues Pablo nos exhorta a nosotros que dejemos eso. ¿Por qué? Porque esos son frutos de la carne. En Gálatas 5, allí te habla acerca de los frutos de la carne y de los frutos del espíritu. Y entre ellos está todo esto. Y dice malicia nuevamente. Yo confieso, yo en mi vida he sentido malicia. He sentido que alguien me ha caído tan y tan mal que yo no deseo hacerle nada bueno a esa persona. No lo digo por orgullo, ni lo digo porque es algo que yo estoy contento que esté en mi vida, pero me ha pasado. Soy humano. Y blasfemia. Blasfemia no se refiere solamente a Dios. También aquí puede caer calumnia. Una persona que habla mal de otra persona. Tanto mal de una persona como mal del nombre de Dios. Cualquiera de las dos puede traducirse por blasfemia aquí. Y una pregunta, ¿ustedes nunca han hablado mal de una persona? A su espalda. Y a veces le añaden una que otra cosita para hacerlo ver un poquito más grave, para que la gente le crea y diga, ¡oh, qué mal! Eso le ha pasado a todos nosotros, ¿verdad? Y palabras deshonestas de nuestra boca. Palabras deshonestas. ¿Qué son palabras deshonestas? ¿Qué ustedes entienden por eso? ¿Perdón? mentira. Eso es la palabra fina que está usando aquí Pablo para decirlo. Palabras deshonestas. Palabras que no tienen honestidad. No son reales, no son verdad. ¿Ok? Y lo dice nuevamente y lo explica. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre, dice aquí, con sus hechos y revestido del nuevo. Y esta parte es bien importante. Nos despojamos del viejo hombre y nos revestimos del nuevo. Esto hace una alusión literalmente, cuando lo interpretan en el griego, están hablando como si te quitaras una muda de ropa y te pusieras una nueva. Eso es lo que está diciendo. Como si el viejo hombre fuera algo que tú pudieras desecharlo. No fuera parte íntrica o una parte de ti, sino que algo que tú puedes desecharlo. Y nosotros sabemos que nosotros tenemos una naturaleza carnal y una naturaleza espiritual. Y siempre hay esta dualidad en las cartas de Pablo. Pero Pablo también, como dice que está el pecado en nosotros, también dice que nos podemos desprender de él. Porque Jesucristo, aquí mismo en Colosenses, en los capítulos anteriores, él dijo que él en la cruz clavó el acta de los decretos que estaban contra nosotros. Todas esas cosas que estaban contra nosotros, que Dios tenía apuntadas en un librito para el día del juicio, él las puso ahí en la cruz. Y Dios murió por todo eso. O sea que Dios nos da el poder a nosotros para dejar el pecado a un lado. De que vamos a pecar, vamos a pecar. Pero la costumbre no va a ser. Nosotros no vamos a pecar de costumbre. Y así lo dice, despójate. ¿Ustedes han escuchado eso? Cuando le hacen un despojo, dicen en los tiempos, bueno, todavía lo hacen, pero le hacen un despojo a las casas porque dicen que están con demonios o malos espíritus o malas vibras, le hacen un despojo. Están con las maraquitas y las cancioncitas y todas esas cosas. Pues un despojo. Pues de esa manera, si usted quiere, vaya a su casa y empieza a tocar maraquita y se despoja del viejo hombre. Mentira. Lo que está diciendo es que te despojes. Eche eso a un lado como que no lo quieres, como que lo desprecias, así. Y después dice, y revístete. Recuerda lo que dice la Biblia. La Biblia dice, y Jesús dijo una parábola, que había un hombre que tenía un espíritu inmundo dentro de él y que lo limpió Dios su corazón. Pero ¿qué pasó? Limpió la casa y la dejó vacía. Y después que la dejó vacía, ¿qué pasó? Vinieron 7 demonios más. ¿Y qué hicieron esos demonios? Hicieron fiesta con esa persona, porque esa persona sacó y despojó el viejo hombre, pero no llenó la casa. Y Jesucristo dice, despoja, dice Pablo, despójate del viejo hombre, de sus hechos, de sus prácticas, pero ¿qué dice también? Revestíos del nuevo. Y ahí te lo explica, el cual conforma la imagen del que lo creó. ¿Quién creó? Dice en Juan 1 que estábamos diciendo ahorita, de que el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pues ¿quién creó a ese nuevo hombre? Jesucristo. Revístete del nuevo hombre que Jesucristo creó y dice, conforme a su imagen, Dios mismo nos creó conforme a su imagen, y se va renovando hasta el conocimiento pleno. Sacaste el viejo hombre, pusiste el nuevo hombre, y ese hombre no va a ser perfecto al principio. Poquito a poco va a ir subiendo a la plenitud de Cristo, y de su plenitud tomamos todo, y gracias sobre gracia, dice la Biblia. Eso está diciéndonos, dejen todo eso que está atrás, esas vidas viejas, déjalas atrás, conviértete en ese nuevo hombre que Dios quiere que tú seas, y ve perfeccionándote todos los días con nuevas acciones y nuevos hechos. Y al final, ya ahí en el versículo 14, 15 y 17 que leyó nuestro hermano Millo, dice, y sobre todas estas cosas, sobre todas qué cosas, las cosas que te está diciendo en los versículos entre el 11 y el 13, que te dice que te soporte los unos a los otros, que tengas misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, te da una lista de las cosas buenas que debe tener el nuevo hombre. Dice también que sobre todas estas cosas vístete de amor, que es el vínculo perfecto. Usted recuerda que allá en Gálatas 5:25 dice, más el fruto del Espíritu es amor, y después te da una lista de otro. Te lo ponen como el tope. ¿Por qué? Porque el amor, si tú tienes amor, de ahí se desprende todo. Cuando le preguntaron a Jesucristo que le dijera cuál era el mandamiento más importante, cuáles eran los mandamientos con los cuales se podía resumir todo, él le dijo, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley, todos los profetas lo resumió en amor. Porque el amor es el vínculo perfecto, lo que une todas esas cosas, lo que las atrae. Un vínculo es eso, una unión. Y ese amor va uniendo, como los que recuerdan de sus clases de química, que los átomos tenían cargas positivas en el centro y negativas al final, y los polos opuestos se atraen, ¿verdad? y ellos van hablando electrones, y si les falta algo, por eso se juntan con otros átomos y forman compuestos. Pues así es el amor. Cuando tú tienes amor, todas esas cosas que son buenas van a ser atraídas, y eso es un vínculo. Van a haber enlaces covalentes, iónicos y todas esas cosas en tu vida, ¿ok? Vístete de amor, que es el vínculo perfecto, y por consiguiente la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que así mismo fuiste llamado. ¿A qué? A la gracia, a la paz que Dios tiene, a esa misma fuimos llamados. Y punto y coma, pero no quiere hacer una oración aparte, como parte, él dice, sed agradecidos. Pablo también dice que da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto está en 1 Tesalonicenses 5:18. Muy bien, y antes de eso dice, orad sin cesar también, en esa misma porción de Tesalonicenses. ¿Ok? Y este versículo que está ahora, el 3:17, se va a repetir básicamente igual en el 23, en el versículo 23. Dice, todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Después en el 23 dice, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Se repite porque es algo bien importante en la mente de Pablo. Imagínense ustedes. Ustedes piensan que Pablo era un obrero bragado, que hacía muchas cosas, ¿verdad que sí? Tú ves en los viajes misioneros que él iba de aquí, iba allá, lo apedreaban, casi lo dejaron muerto fuera de Listra o de Iconio, no recuerdo dónde era. Allá afuera lo dejaron casi muerto, él se levantó, lo curaron un poquito y ahí todavía con las vendas y todo siguió caminando. Creo que después fue a Berea, creo que fue, que dice allá que eran más nobles que los de Tesalónica, etcétera. Siguió por ahí en sus viajes y él seguía y seguía y seguía. Por poco muere en un naufragio y después siguió. Lo picó una serpiente y siguió. Y era una persona que estaba constantemente enfocado, con la mira puesta en las cosas del cielo. ¿Por qué? Porque él hacía las cosas como para Dios y no para el hombre. Eso personalmente a mí me ha servido de mucha ayuda. Por ejemplo, en la universidad, a veces yo estoy haciendo las cosas y uno se desanima un poco, porque ve la reacción que están teniendo tanto el jefe de uno como las otras personas que están alrededor. Y uno no se puede desalentar, porque si uno está ahí, es porque Dios te puso ahí. Y porque Dios quiere que tú hagas algo. Dios no tiene nada de casualidad y coincidencia. Dios te pone en un sitio, no es para que tú trabajes para ese jefe. Es porque Dios puso a ese jefe ahí para que hiciera un trabajo y tú eres su instrumento. Y eso nos ayuda a nosotros a ver las cosas de una manera mejor. ¿Ok? Muy bien. Pues entendimos este pasaje. Vamos a pasar entonces a las preguntas. Y quiero que José Luis vaya pasando el micrófono. Primera pregunta, ¿por qué los creyentes no tienen excusa, como dice Pablo, inexcusables somos ante Dios, para seguir pecando? ¿Por qué no tenemos excusa para seguir pecando? ¿Alguien quisiera contestar? Pablo.
Bueno, primeramente tenemos la ayuda del Espíritu Santo que nos redarguye respecto a aquellas cosas que debemos saber, tomar en cuenta. Y segundo, y tal vez tanto o más importante, tenemos razón más que suficiente para poder procurar agradar a aquel que lo dio todo para que nosotros pudiéramos tener la salvación.
Amén. Por agradecimiento y porque el Espíritu Santo está con nosotros. ¿Alguna otra? Ah, claro.
Ahí en lo mismo que leímos también dice que hay que despojarse del viejo hombre, que está lleno de pecado, y revestirnos del nuevo, que el nuevo sería pues nosotros llegando a la meta de imitar a Jesucristo cada vez más, y él no pecó.
Muy bien, por la imagen de Cristo, el ejemplo que tenemos de Jesucristo, no podemos tener excusa. ¿Alguien más quisiera opinar? No, pues muy bien, podemos resumir eso, que los creyentes no tenemos excusa porque ya nos han revelado Dios que Él existe, y ya Dios nos ha revelado con su ley que es bueno y que es malo, y a través de su Espíritu Santo, ese Consolador, tenemos la fuerza. Dice la Biblia en 2 Corintios 10:13, dice que cuando venga una tentación a nosotros, no podemos decir que nos va a vencer, porque Dios, juntamente con la tentación, provee la salida para que podamos vencer. Dios nos da esa salida, ¿ok? Así que el pecado que tenemos es inexcusable, no tenemos excusas por eso, pero Dios nos justifica con su sangre. La segunda pregunta, ¿de qué manera las relaciones con otros cristianos ayudan a un creyente a cambiar los malos hábitos por otros buenos? Como el refrán de Puerto Rico que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Cómo eso es verdad? Abuela Úrsula.
Si nosotros los cristianos sabemos que Cristo nunca pecó mientras fue hombre, ¿verdad? 100% hombre, 100% Dios. Pero cuando nos relacionamos con otros cristianos, yo principalmente digo, pues es otro ser humano como yo. Por lo tanto, puedo imitar las cosas buenas, puedo aprender de las cosas buenas de esa persona, y como que me siento más segura de que puedo hacerlo porque soy como él, humana. Y por eso es bueno juntarse con cristianos, porque si no son cristianos, no es muy poco lo bueno que podríamos imitar. Tenemos cosas que podemos imitar de cosas que no, de personas que no son cristianas, pero el que no es cristiano mete la pata mucho en cosas que uno sabe que bíblicamente son un error. Por lo tanto, es mejor juntarse con cristianos y imitar lo bueno de ese cristiano.
Amén. Que nos somos de apoyo el uno al otro. ¿Alguien más quiere comentar? ¿Con algún testimonio de eso o algo así?
Ellos también te ayudan a que tú cambies esas cosas que no están bien, porque uno a otro nos ayudamos a las cosas que tenemos, las imperfecciones, a arreglarlas.
Muy bien. Dicen por ahí también que las cosas malas se pegan, ¿verdad? Pero las buenas se pegan también. Yo he sabido darle una sonrisa a una persona que está bien seria y la persona cambia el rostro totalmente y sonríe hacia atrás. Y eso es bueno. También algún factor que yo veo aquí es que en los que no son cristianos a veces no hay una vergüenza respecto a algunas cosas malas. Pero un cristiano, cuando hace esas cosas malas, se siente avergonzado. Y entre ese sentir que hay entre los dos, la Biblia dice que si hay dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, dice Dios. Pues esas personas que están juntándose, valga la redundancia, están pasando tiempo juntos, van a tener el mismo sentir y Dios los va a ayudar a crecer. ¿Okay? Muy bien, pasamos a la próxima porción, que me gustaría que abuela Miriam la leyera, si fuera tan amable. Del versículo 18 al versículo 21, y aquí vamos a ver en el aspecto, gracias tío, en el aspecto, gracias, del hogar. ¿Cómo el hogar puede ser un hogar cristocéntrico? Aquí Pablo nos da unas reglas para hacerlo. Abuela, por favor.
Dice, deberes sociales de la nueva vida. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten.
A ver, muchas gracias, abuela. Pues aquí, si pudiéramos traducir esto a una imagen o a un video o algo así, que nosotros pudiéramos verlo moviéndose, pudiéramos ver que es un hogar que todo el mundo quisiera tener. Un hogar en donde siempre van a estar la sonrisa. Yo no sé si ustedes se acuerdan de los anuncios de antes, de los que tenían la musiquita, no me acuerdo de qué año eran. No sé si eran de los 70 o algo así, que tenían en los... donde la gente compraba los cafés, los sitios donde vendían café y malta y cosas así, que la tuve las mujeres con estos peinados así altos. No sé si eran los 70, 60 por ahí, cuando estaba Elvis Presley, hace tiempo, por ahí. Pues que tuve a la gente en todos los anuncios con así una sonrisa bien blanca, le brillaban hasta los dientes y todo. Así se verá esto. Porque dice que las casadas estén sujetas a sus maridos. El marido en la sociedad en la que vivimos aún todavía está cambiando poco a poco por la forma en que la gente corre el mundo, pero usualmente desde el principio del tiempo el hombre ha asumido como un rol de ser el que le provee a la familia el sustento. ¿Por qué? Porque antes, ¿qué se hacía para proveer sustento? Se criaban ganado, ovejas, se tenía que ir a matar animales para poder cocinarlo. Se pescaba, se estaba en la agricultura, y el hombre evidentemente tiene un cuerpo más apto para ese trabajo, es más resistente, menos delicado. Pues el hombre usualmente asumía esa posición de ser el que le proveía a la familia. Entonces era el hombre que corría las cuentas de la casa. Por eso desde el tiempo, aquí Pablo le está diciendo, casada, está sujeta a vuestros maridos. ¿Qué más pasaba en aquellos tiempos? Que el hombre también, por aspecto cultural, era el que estaba educándose también. Por ejemplo, en la sinagoga podría ser, algunos iban y cogían clases con algunos rabinos, algunos cogían clases en algunas escuelas. Pero la mujer no. La mujer solamente estaba en la casa solamente. No tenía ese privilegio como lo tienen las mujeres de hoy en día, que es algo que a mí me agrada mucho, que la mujer se pueda educar. Por eso ustedes pueden ver en algunas cartas que suena estridente. Suena estridente cuando Pablo le dice, le prohíbo a la mujer que predique. Usted pregunta, wow, pero qué fuerte, si Pablo mismo fue el que dijo, ya para Dios no hay hombre, ni hay mujer, no hay esclavo, ni hay libre, no hay griego, ni hay judío. O sea, que está poniendo al hombre y a la mujer en un mismo plano, pero le prohíbe que predique. Y uno se pregunta, ¿qué llevó a Pablo a decir eso? Y si eso se aplica al día de hoy, o no quiero abundar en eso en este momento, pero ¿qué llevó a Pablo a pensar eso? Y cuando tú miras, en esas iglesias en las cuales Pablo prohibió eso, ¿era por qué? Porque las mujeres estaban trayendo un problema. ¿Por qué? Porque las mujeres no tenían la educación, ni en la sinagoga, ni nada por el estilo, para hablar de la Biblia. Y estaban hablando lo que llama a Pablo cuentos de viejas, literalmente, así dice. Cuentos de viejas, lo que las viejitas, cuando el niño se va a acostar a dormir, le hace un cuentito. Cuando tú miras el griego, eso es lo que dice. Las fábulas son cuentos de viejas, eso es lo que dice. Que las abuelitas iban y se sentaban al lado de la cama del niño y empezaban a hacer unos cuentecitos para que el niño se quedara dormido. La hablaba de Alicia en el País de las Maravillas y todas esas cosas. Y pues, ¿por qué entonces era? Por la cultura en la cual la mujer no tenía la educación necesaria para poder hablar de esos temas. Por eso Pablo se lo prohibía. Y dice, maridos, no solamente va a las casadas y a las esposas. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Áspero es una textura, ¿verdad que sí? ¿Cómo tú puedes traducir eso entonces a un trato hacia una persona? ¿Cómo? Hostil, abrasivo, cuando le hablan estrujado. Por ejemplo, tú tocas una superficie áspera y se siente un poquito incómoda. No se siente tan chévere como tocar algo que está suave. Por ejemplo, cuando en las casas empañetan las paredes, yo no creo que a ninguno de ustedes les gusta dejarlo así y pintarlo ahí encima, ¿verdad que no? Le pasan la piedra, se me olvida cómo se llama esa piedra, pero le pasan la piedra para ponerla lisa y después pintarle que se vea bien, porque no estaría nada chévere tú pasarle por el lado una pared que estuviera toda áspera. Pues de esa manera Pablo está diciendo, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. También algo totalmente cultural para el tiempo de los colosenses, para el tiempo en el que Pablo estaba hablando. Las personas, el hombre era el macho de la casa y la mujer era una posesión. Es triste, pero así era en aquellos tiempos. La mujer era una posesión. Podían tener más de una mujer en esos tiempos, en la cultura, no en el judaísmo, sino en la cultura en la que ellos estaban inmersos. Pero le dicen, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. No sé si ustedes recuerdan la porción en la Biblia donde Pedro está con una serie de judíos y gentiles, están con los gentiles primero hablando con ellos, y cuando llegan los judaizantes, dice que él como que se separa de ellos, y Pablo se da cuenta y le dice, Pedro, eres de condenar. ¿Ustedes recuerdan esa porción? La cual Pablo reprende a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro se juntaba con esas personas y se le pegaba lo que estaban haciendo ellos. Se le pegaba ese sentir. Tío Tito dice que él va a diferentes países y se le pega el acento así. Ivón también, cuando estaba en España, Ivón no decía gracias. Ivón decía gracias. Así hasta con el acentito, gracias. Hasta luego, tío, le decía y todo. A ella se le pegó, a mí nunca se me pegó porque yo soy bien maniático para eso. No, pero yo lo hacía por relajar, pero a ella se le pegó. Entonces, se le pegaba el acento, gracias. También, si el cristiano estaba viviendo en aquel tiempo en el cual sus compañeros de trabajo, las personas con las cuales él se rodeaba en su vecindario, eran personas que trataban a sus mujeres con aspereza, a él se le iba a pegar. Y él iba a pensar que estaba justificado porque era algo cultural. Pero Pablo le dice, trata a las mujeres no ásperamente, no las trates con aspereza. Y después le dice a los hijos, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. No dice, obedezcan a vuestros padres solamente, dice, en todo. ¿Por qué dice? Porque esto agrada al Señor. No es punto y se acabó, es porque esto le agrada al Señor. ¿Por qué ustedes creen que al Señor le agrada que los hijos agraden a sus padres y lo obedezcan en todo? Exacto. ¿Por qué? Porque quiere que sus propios hijos también le agraden a Él. Que quiere que sus propios hijos le obedezcan. En otro sentido, lo que está diciendo Pablo aquí es, obedece a tus padres como se supone que obedezca a Cristo Jesús. De esa manera. Ahora, las personas siempre ponen los peros y las excepciones, pero esto no estaba en la mente de Pablo. Pablo estaba dando una regla general. Porque dicen, ay, si mi papá me dice que me tire por un risco, me voy a tirar por un risco. Pero esas son cosas que no hay ni que considerarlas en este asunto. Eso es un una necedad realmente pensar eso. Cuando dice que los hijos obedezcan a sus padres, está hablando de padres cristianos, mis hermanos. Está hablando de padres que evidentemente han creído en Cristo Jesús. O sea, que si Él te dice que haga algo, es porque Él quiere lo mejor para ti. Pero después dice también a los padres: padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Ahora, esto es, se le hace mucha excusa a muchos hijos. Dicen que es que mis papás me hablan estrujado o algo así. ¿Pero qué significa la palabra exasperar? Abuela Miriam, tú que tienes un vocabulario amplio. Exasperar, lo que significa literalmente, es esperar de Él más de lo que puede dar. Eso es lo que es exasperar. Y asombrarte si no lo hace. Eso es exasperar. No me viene ningún ejemplo a la mente, pero ustedes lo podrán hacer en su mente. Un padre que tiene un hijo y demanda tanto y tanto y tanto de ese hijo que ni él mismo podría darlo. Eso es exasperar. Pero en la mentalidad de un padre cristiano eso no debe estar. Porque el padre cristiano vino a Cristo también con sus imperfecciones y tiene que entender que el hijo no es perfecto. Exacto. Llevarlo hasta la desesperación, hasta que el niño diga: yo no puedo más, no sé qué está pasando. Pues eso es lo que está diciendo. No está diciendo que el padre no trate fuerte al hijo cuando tiene que tratarlo fuerte. No dice que el padre no regañe al hijo cuando hace algo mal. No quiere decir que el padre no lo corrija, ni sea su padre y cumpla su función para que el niño crezca. Porque también, como dice que no se espere a tu hijo, la Biblia también dice que el padre, lo dice en una figura, una hipérbole, déjame llamarlo así, que dice que el padre que ama a su hijo se levanta temprano a castigarlo. Se levanta temprano con la vara a castigarlo. Y uno se imagina eso, pero literalmente es una hipérbole, una figura poética para que se explique eso. No es que Dios quiere que el papá se levante con la correa todas las mañanas a darle fuerte por nada. Quiere decir que el papá que ama a su hijo está dispuesto a perder por un momento esa relación de paz y de amor, cariño que pueda existir entre el hijo y él, y está dispuesto a ser fuerte con ese hijo para que vaya creciendo bien. ¿Okay? Así que eso es lo que está diciendo. Este es el hogar perfecto, el hogar en que la mujer no está llevándole la contraria a la esposa, que no está todo el tiempo retando su autoridad. Un lugar donde la esposa esté de acuerdo y esté en un mismo sentir con el esposo. Un lugar en el que el esposo, por su parte, para que su esposa pueda estar bien con él, él la va a estar tratando como vaso más frágil, dicen otras porciones Pablo. Él dice: trata a tu esposa como vaso más frágil, como coherederas de lo que Dios ha deparado para nosotros. O sea, tu esposa, para los que estén casados, es coheredera contigo. Tiene los mismos derechos que tú en el cielo. Porque ya dijimos que para Dios no hay hombre ni mujer. Para Dios todos somos seres humanos. Y allá en el cielo eso no va a existir, esa diferencia. Eso aquí en la tierra, por el orden que se ha establecido en la sociedad. Así que los hombres tratando a su esposa bien, los hijos obedeciendo a sus padres en todo, y los padres no esperando más de sus hijos de lo que pueden dar y ayudándolos a dar lo mejor de sí. Díganme ustedes si eso no sería un hogar perfecto. Sería un hogar maravilloso. Muchos de nuestros hogares reflejan hasta cierto sentido eso, pero recuerden que un ideal no siempre va a ser perfecto. Siempre van a haber las altas, siempre van a haber las bajas. Pero como tampoco siempre vamos a poder decir que no tenemos ira ni tenemos enojo, lo que está diciendo Pablo es que no sea la costumbre. Papi quiere hacer un comentario, José Luis.
En lo que respecta al primer punto, que estamos hablando de las casadas, si bien es cierto que vivía esta iglesia en un tiempo en el cual la sociedad no consideraba a las mujeres en muchos aspectos, y lo que tú mencionaste en lo que respecta a la iglesia, muy bien es cierto, al día de hoy sigue siéndolo, ¿verdad? Una de las cosas que vemos es que Dios ha establecido un orden. Las personas muchas veces somos expertos pretendiendo cambiar esos órdenes y justificándolos con los tiempos. Sin embargo, el orden no ha cambiado, sigue siendo el mismo. En las iglesias donde existen mujeres que son las líderes de la iglesia, es porque los hombres no han ocupado el lugar que Dios les ha dado. Entonces, no es que nosotros critiquemos malamente a las mujeres que liderean esas iglesias, al contrario, hay que aplaudírselos porque han sido valientes para hacerlo. Sin embargo, la pregunta que nos formulamos es: ¿dónde están los hombres? El enfoque que presenta Pablo en ese primer punto, como tú mencionaras hace un momento, es el hogar. Si estamos hablando del hogar cristocéntrico, también tenemos que ver cuál es el orden que establece Dios. Dios creó al hombre y nosotros No podemos decir que estos son fábulas o que son leyendas o que son mitos. Si por un lado decimos que creemos la palabra completamente y que es inspirada por Dios, pues tenemos que ir a ella, obviamente, viendo con la sabiduría que Dios nos ha dado qué es lo que la palabra nos quiere decir. Y aquí Pablo está siendo bien claro. Él se está circunscribiendo al centro del hogar y diciendo que en ese hogar el orden debe ser que la mujer debe someterse, y la palabra someterse y estar sujeta tiene que ver con la jerarquía. O sea, en el hogar no puede pretender la mujer tener un mando por encima del hombre. Tiene que haber una armonía, tiene que haber amor. No es que va a ser un régimen totalitario de parte del hombre, pero la mujer que es sabia entiende que Dios ha puesto un orden y que el hombre dentro de ese hogar debe ser el que ejerza la autoridad sobre la familia. La mujer que es sabia no tiene un complejo por esto. Los días contemporáneos lo que vemos es precisamente unos movimientos, por ejemplo la liberación femenina, que en esencia fue un movimiento bueno que le dio unos derechos civiles a las mujeres. Sin embargo, se ha convertido con los tiempos en la contraparte de lo que es el machismo. Mujeres, ¿verdad? La misoginia, el odio hacia los hombres. Y eso no es lo que se presenta de esta perspectiva. Lo que se presenta de esta perspectiva no es que la mujer vale menos que el hombre, sino que dentro del orden que ha preestablecido Dios, sepa que la autoridad principal es la del hombre. Y el hombre es quien tiene que ulteriormente rendir cuentas ante Dios por aquellos a quienes Dios le ha prestado en su hogar. El día que venga el Señor, yo sé que para mi familia quien tengo que rendir cuentas primeramente soy yo, por mi esposa y por mis hijos. A Lisa ciertamente Dios le va a pedir cuentas por los hijos, ¿verdad? Y ciertamente por mí, porque hay unos elementos en los cuales ella tiene que ejercer sabiduría para que yo pueda estar bien representado o hacer las cosas como manda. Entonces me parece que ese primer punto es bien, bien importante, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo de los pleitos entre los géneros, entre los sexos, que no los debería haber.
Amén. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Muy bien, ¿alguien quiere hacer algún otro comentario? Abuela Miriam.
En esta parte que dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Esto, pues, lo ideal, lo que Dios quiere para todos nosotros es que cuando uno se case con un hombre cristiano. Porque si uno es cristiano, se casa con un hombre. Con un hombre cristiano. Pero, ¿qué sucede? Que muchas veces nosotros no tuvimos la oportunidad de conocer al Señor desde joven, y luego uno viene y se convierte, y viene, el hombre no se ha convertido y ya los hijitos están creciendo y uno está con ellos en la iglesia y uno le lee la palabra y 20,000 cosas que uno hace, porque dice que mujer, o sea, mis propias palabras, mujer, compórtate como yo quiero para que tu marido también se pueda convertir, para que entonces tus hijos sean santos, ¿viste? Es un poco difícil cuando uno es creyente y el esposo no lo es. Bien, se hace bien difícil, pero uno tiene que estar con el Señor, agarrado del Señor en todo momento. Amén. Y cuando dice a los hijos: obedece a vuestros padres en todo, esto incluye a todos, aunque sea un papá inconverso. Sí, aunque sea un papá inconverso, pero para eso está la madre cristiana y leyéndole la palabra a los hijos y a las hijas, porque es que los niñitos no entienden esto a cabalidad, porque dicen: pero si es que me manda hacer esto que a Dios no le agrada, pues díselo a él mismo. Tú dile eso: papi, yo quisiera obedecerte en esto, pero no puedo porque al Señor no le agrada esto. Y así, muchas veces los hombres llegan a convertirse a través del testimonio de los hijos. No generalmente los hijos, porque los padres los llevan a la iglesia. Hay muchos muchachos que los padres no son cristianos y ellos se pasan metidos en la iglesia y sirviendo al Señor y quieren obedecerlo, pero lo importante es que el muchachito no lo va a obedecer si es algo malo que el padre lo manda, pero se lo dice: papi, yo quisiera hacerlo, pero no puedo porque eso al Señor no le agrada y eso no nos conviene a cada uno de nosotros. Pero el Señor ve que en el corazón de ese niño está el obedecerle a sus padres en todo. Pero para eso entonces está la madre cristiana que está ahí criándolos a mano, como decía mi mamá. Hay que criarlos a mano y ahí en la palabra de Dios. Después ellos van creciendo y ellos van comprendiendo. Y entonces ellos cada día pueden ser mejores creyentes.
Amén. Muy bien. Pues vamos a... estas preguntas las vamos a saltar para ser más sabios con el tiempo y pasar a la próxima porción, pero llévense en la mente cómo la actitud de la sociedad hacia Dios, hacia su misión bíblica, lo que está diciendo acerca de la familia, refleja la aceptación del relativismo moral. Relativismo moral es que todo es relativo dependiendo de cómo tú lo mires, ¿verdad? Pero en el sentido de las leyes morales, de cómo se deben hacer las cosas. Y la aversión, o sea, no hacerle caso a la autoridad de Dios. ¿Cómo es esa postura que ha recibido la sociedad de que no, de que, como estaba diciendo papi, dicen que la mujer no puede estar sujeta al marido porque algunas están hasta más preparadas que los hombres? ¿Cómo va a ocurrir eso? ¿Cómo eso refleja ese repelillo que le tienen a la Biblia? ¿Okay? Y lo segundo es que Juan Pablo II, el Papa, él dijo: como está la familia, está la nación y está todo el mundo en el que vivimos. Él dijo que el mundo es un reflejo de cómo se está corriendo la familia. ¿Están de acuerdo con eso? ¿No están de acuerdo con eso? Porque sea el Papa que lo dijo, no quiere decir que tienen que estar en contra de eso, porque él dijo muchas palabras con luz. Pero esa es la pregunta. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Llévenselo en su mente. Personalmente yo digo que sí. La forma en que está corriéndose la sociedad es un reflejo de cómo está la familia, pero todo el mundo piensa como quiera. ¿De qué manera puede nuestra iglesia ayudar a los padres a construir hogares cristocéntricos? Llévense esas preguntas. Y vamos a la última porción, que es respecto a ser un testigo cristocéntrico. Versículos 5 al 6, me gustaría que Mariemba los leyera. Versículos 5 al 6, están aquí en la pantalla si los quieren leer. Aquí.
Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el...
Yo creo que yo hice aquí un blooper. Sí, lo puse mal.
Ok, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno.
Amén, muchas gracias. Un blooper que me pasó aquí. Bueno, pues ¿qué es lo primero que dice? Dice: andad sabiamente para con los de afuera. ¿Quiénes son los de afuera? Los de afuera de la iglesia, las personas que no son cristianos. ¿Okay? Dice: redimiendo el tiempo. Esta parte es bien importante. La palabra de redimir, lo que significa aquí es literalmente comprar. Cuando Cristo nos redimió a nosotros, nos compró. Y eso es la misma palabra que se está utilizando aquí. Comprar el tiempo es como comprar en el mercado una libra de carne, como comprar precisamente sal, como está diciendo aquí, con la que se sazonan las palabras. Redimir el tiempo entonces es tratar el tiempo de tal forma que fuera algo que tiene valor. Eso es lo que está diciendo. El tiempo tiene valor y cada minuto cuenta. La Biblia dice en Pedro, por allá, que Dios no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces aquí vemos que el factor tiempo es bien importante, porque Dios está siendo paciente con las personas. Y cuando le está diciendo Pablo aquí, respecto al trato con otras personas, él está diciendo: redime el tiempo. Pablo me decía mucho eso antes, que tiene que redimir bien el tiempo. Cuando uno estaba jugando todo el tiempo videojuegos, en el PSP, yo era enfiebrado ahí todo el tiempo jugando PlayStation o Super Nintendo, lo que fuera. Pero hay que redimir bien el tiempo. ¿Por qué? porque tanto en el ámbito espiritual como en el ámbito secular, el tiempo es bien importante. El tiempo que en tu infancia tú desperdiciaste jugando videojuegos o viendo televisión fue un tiempo que no utilizaste para instruirte, para prepararte mejor, para aprender valores, para hacer ejercicios, para trabajar con la familia. Es tiempo que siempre va a haber un balance hacia un lado, hacia otro, y uno tiene que saber utilizarlo bien. Papi, ¿quiere comentar algo?
Desde el principio del capítulo número 3 tú nos ibas llevando sobre los contrastes que presentaba Pablo, y tú hablabas sobre esta dualidad del espíritu y la carne. Aquí también se ve un contraste respecto a cómo se utilizaba el tiempo antes y cómo se utiliza ahora. De hecho, en los tiempos contemporáneos a veces decimos, hiciste algo y luego hiciste algo bueno, y en términos sociales decimos, te acabas de redimir. Te redimiste, o sea que antes tú estabas mal y ahora estás bien delante de mí. Y una de las cosas que también subraya Pablo, ¿verdad?, dentro de ese contexto, es precisamente ese: antes no sabíamos utilizar el tiempo, ahora debes utilizarlo sabiamente, o sea, redimiendo ese tiempo apropiadamente, como tú bien mencionas.
Muy bien. Ahí al principio del capítulo 4 también estaba hablando de los esclavos y esas cosas, que también eso es bien importante, porque está viendo el contexto del tiempo, no solamente para servir a Dios, sino para servir a otras personas, como los siervos, que decían que hicieran las cosas con acción de gracia en vez de estar pajareando por ahí. Como a veces uno ve en la universidad, donde yo estoy estudiando, uno ve a los conserjes que literalmente, y esto es algo que sabemos todos los estudiantes graduados, porque nosotros damos clases en los salones, uno entra y a veces están con la luz apagada, dos o tres conserjes sentados allí dando lata. En la UPR. Pues sí, dando lata. ¿Por qué? Porque están perdiendo tiempo, matando tiempo, como decimos en Puerto Rico, matando tiempo. En vez de estar, cuando tú vas al baño y te estás lavando las manos y después vas a buscar donde hay papel, no hay papel. Y las conserjes estaban allí dando lata en el salón. Pues de esa manera dice que redimas bien el tiempo también, ¿ok? Lo uses sabiamente. Dice, sea vuestra palabra, esta parte es bien importante, siempre, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Los otros días, una amiga de nosotros, ella es hija de una de las maestras donde Animal trabaja, se llama Stephanie Ponce, ella escribió en Facebook un pasaje que a mí me gusta mucho, que da a entender que si no edifica, no lo diga. O sea, que si lo que tú vas a decir no edifica a la persona, no lo digas entonces. Pues aquí está diciendo de esa manera, que vuestra palabra sea siempre con gracia. ¿Y de qué gracia estará hablando aquí? Precisamente de la gracia que Jesucristo tuvo con nosotros. Jesucristo no vino al mundo a pasar la vida y hacerse rico, como algunas personas quieren decir por ahí. Que si tú eres hijo del rey, quiere decir que tienes que tener mucho dinero, y tienes que tener prosperidad, y tienes que sentirte bien, no puedes estar enfermo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando Jesucristo vino a traernos de su gracia y nos dejó aquí en la tierra precisamente para que nosotros demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. O sea que nuestras palabras deben estar siempre llenas de esa gracia de Dios, que lo que digamos sea para edificar a la persona. Y dice sazonada con sal. ¿Qué tú prefieres? ¿Comerte una comida sosa o una comida sazonada? Sazonada. Ahora, está al extremo del sazón, que le eches demasiado, eso tampoco está bien, porque eso es como un desespero por querer que alguien se coma la comida o lo que sea. Lo que me refiero es, en la vida nosotros sazonamos nuestras palabras, nuestro testimonio, para que a las personas no les resulte repugnante lo que es un cristiano. Por ejemplo, hay personas que dicen, si eso es ser cristiano, yo no quiero ser cristiano. A mí me entristeció mucho la manifestación que hicieron estos días en contra de los homosexuales, en contra de la ley que querían para que pudieran casarse. Yo estoy en contra de que se casen los homosexuales. Esa es mi postura. Pero estoy en contra también de lo que hicieron muchos cristianos allá arriba. Cristianos allá arriba. Que empezaron a mofarse de los homosexuales. Y condenarlo. Y decirle que si iban para el infierno. Y que si un montón de epítetos que le dijeron. Tiraron hasta cosas para allá. Hubo gente herida. Y tú te preguntas, ¿eso es lo que Jesús nos llegamos nosotros? ¿Esas son actitudes y testimonios de un cristiano que ha sido comprado por la gracia de Cristo Jesús? Eso no es, eso es triste. Eso yo estoy seguro que habrá llorado delante de los ojos de Dios. Eso está muy mal. Aquí está diciendo que nuestras cosas tienen que estar sazonadas con sal, de tal forma que la persona no odie al cristiano porque el cristiano le está dando razón de odiarlo, sino porque salga de su corazón. La Biblia dice, creo que fue, ahora no recuerdo si fue Pedro o Santiago, o Pablo, ustedes cogen, o sea, el Nuevo Testamento, lo limita el Nuevo Testamento, dice que en lo que van a decir malo de vosotros, que lo digan porque ellos, pero no porque ustedes están dándole la razón, ¿ok? Como de malhechores, dice que lo que digan de ustedes como de malhechores no sea porque están haciéndolo porque tienen la razón. Y después dice, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Jesucristo, cuando se fue, él dijo que el Espíritu Santo le iba a dejar saber cuando llegaran ante los tribunales y cuando llegaran ante los juicios, que él le iba a inspirar en sus corazones y en sus bocas qué le iban a decir a esas personas. Y dice también Pedro que estemos siempre preparados para dar defensa de nuestra fe con mansedumbre, dice la Biblia también. Así que nuestras palabras y nuestro testimonio debe ser intachable, mi hermano, intachable, de que cuando una persona que no conoce a Cristo Jesús nos vea a nosotros, sepa que somos hijos de Dios. Y Jesucristo mismo dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. De esta manera conocerán que sois mis discípulos. Así que la forma en que la gente va a saber que somos discípulos de Dios es que nos amemos los unos a los otros. ¿Y qué dijimos ahorita? Que es vestidos del nuevo hombre, pero sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Así que, amor, mucho amor. Vístense de mucho amor. Muy bien, vamos a pasar a estas preguntas entonces. ¿Cómo podemos buscar deliberadamente relacionarnos como es debido con las personas que no son creyentes para alentarlas a confiar en Cristo, tanto en su vida como en sus palabras? Una pregunta larga, pero lo que está diciendo es, ¿cómo tú puedes buscar relacionarte con la gente de tal forma que los lleve a ellos a confiar en Cristo Jesús? Personas que no son cristianas, ¿cómo tú puedes deliberadamente juntarte con ellos, no ser sus amigos necesariamente, pero estar con ellos para que ellos vean quién es Cristo a través de tu vida? ¿Cómo tú puedes hacer eso? Siendo íntegro. Lo que tú haces, exacto. Muy bien. No ser cristiano tipo camaleón, como decía una canción por ahí. Abuela Miriam.
Uno también, si uno es cristiano, ¿verdad? Tú estás por ahí, entras al supermercado, uno está en tantos sitios. Y el otro día yo entré a un sitio y había un muchacho, él es hombre, pero se viste de mujer. Y en ocasión anterior yo estaba en ese mismo sitio, yo estaba comprando unas cositas y pues pegamos a hablar porque, ¿verdad? No importa. Es un alma que está perdida y pues uno le da la no tanto la amistad, sino que lo saluda y le habla, le presta atención. Pues en esta ahora otra vez volví y cuando yo entré, él estaba otra vez vestido de mujer. Nadie nota que es un hombre, pero como ya yo había hablado con él, pues ya yo sabía. Entonces cuando yo entré, vino para acá y me saludó efusivamente y pegamos a hablar y yo le hablé y le hice unas varias preguntas y dijo, pues fíjate, se acordaba, fíjate, la otra vez estuvimos hablando de recetas de cocina y mira lo que yo llevo aquí, llevo un molde y llevo un pavo. La gente dirá que no es tiempo de pavo, pero yo lo que quiero es compré esto para hacer un pavo, y pegamos a hablar allí. Y entonces yo persigo es que otra vez que me lo encuentre, pues que tengamos más oportunidad, ¿verdad? Tengamos más oportunidad y poderle decir algo, no para estarlo acusando ni nada, y para la próxima vez, como yo siempre ando contratado, les voy a dar uno para que lo lea tranquila en su casa. Tú sabes que no se vaya a creer que lo estoy acusando ni nada, pero muy muy amoroso y muy bien, y que se acordó de que habíamos hablado, ¿viste? Que lo que quiero decir que uno no puede estarlo rechazando ni mirándolos mal ni diciendo palabras así con las muelas de atrás, porque las personas entienden que hay que darle amor a las personas y saber que eso es un alma que está perdida y que Dios la quiere rescatar.
Amén. Como estaba diciendo Pablo ahorita al principio, diciendo que nosotros tenemos que recordar que salimos de ahí también nosotros y que Cristo nos salvó. Y nosotros no podemos ser presumidos y orgullosos porque una persona es pecadora si nosotros estuvimos ahí también. Hay que dar por gracia lo que por gracia recibimos. Pues vamos a dejar la última pregunta también para que la lleven para meditar. ¿Cómo tú puedes acomodar tu testimonio? Y ojo, no estoy diciendo que sea diferente en cada situación. Estoy diciendo cómo tú puedes hacer un énfasis en ciertas cosas de tu testimonio para que te acomode a la situación de alguna persona en específico. Y le demuestres que solamente para llegar al cielo es a través de Cristo. ¿Ok? La única forma de llegar al cielo es a través de Cristo y no hay ninguna otra forma. Dice la Biblia que no es por obras para que nadie se gloríe. Y no es por obras porque si fuera por obras, pobre de nosotros. No habría forma de gloriarse, solamente forma de llorar. Muy bien, pero vamos a las aplicaciones de la vida. Vimos en estas porciones que la vida de todo cristiano debe reflejar el carácter de Cristo. Yo no sé si ustedes recuerdan, en Mateo siempre Jesucristo decía: haz tal cosa para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. No es que es porque te vas a salvar por hacer eso. En griego lo que significaba para que seáis hijos de algo es para que seas de tal palo o tal astilla, para que seas como Él. ¿Okay? Dice: caracterizado por un amor con el que Dios, como el de Dios, y la pureza moral. Nuestras acciones no deben ser las viejas, las del hombre viejo, sino las de un nuevo hombre que refleje el amor de Dios. Segundo, los creyentes deben considerar que las relaciones sanas dentro de su familia demuestran la calidad de su relación personal con Cristo. Y de esa misma manera todo fluye. Si la relación con Cristo está bien y tú quieres mantener una buena relación con Dios, sabes que Él le manda estas cosas y van a fluir naturalmente. Y al final, el curso de la vida cotidiana, del día a día, de cristiano debe aprovechar las oportunidades para hablar a los demás de Cristo y hacerlo con tacto, fíjense esa palabra, con tacto, con gracia y de manera atrayente. Ese punto final también debo aclarar que no es de manera atrayente como que tú estás desesperado porque ellos crean en Cristo, porque esa no es la forma. Eso te va a llevar a pecar, a presentarle algunas cosas atractivas y otras que no. Y ese es el problema con muchas doctrinas que hay hoy día, que quieren presentar el Evangelio como si fuera algo color de rosa y no es así. Si la gente de afuera te ve a ti que eres cristiano y quiere ser como tú, toda la gente de afuera quiere ser como tú, hay algo mal. Porque dice la Biblia que en este mundo padeceréis aflicción. Dice la Biblia bien claro que en el reino de los cielos las cosas son difíciles. Dice que solamente los valientes lo arrebatan al reino de los cielos. No es cosa de que todo el mundo va a querer ser como tú. Y no es cosa de que se vaya a la iglesia un estadio de pelota completo. Tampoco es así. La Biblia siempre habla de un remanente fiel, y un remanente algo pequeño, no algo grande, es algo minoritario, ¿ok? Así que cuando hablemos a la gente acerca de Cristo, hablemosles con tacto. No les vamos a decir: hijo del diablo, te vas para el infierno. Le vamos a ir a su vida, a las cosas personales que están sucediendo en su vida, y ayudarlo. Y darle con nuestro testimonio, saber ellos, que ellos sepan que nosotros reconocemos que no somos perfectos, pero estamos cada día buscando la plenitud de Cristo. Pues la semana que viene vamos a estar, papi va a estar trayendo el estudio en el nuevo libro. Ustedes tienen ya, los que vinieron, leyeron los libros del trimestre que viene. Adoremos de corazón. Ese va a ser el tema. Y el estudio va a ser Te anhelo. Muy bien, vamos a estar leyendo en los Salmos 42 y 43. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta, comentario que quieren hacer acerca de este estudio de hoy? ¿No? Pues vamos a estar de pie para orar. Oremos. Dios y Padre Santo, te damos gracias en esta mañana por la bendición que tú nos das, por el privilegio de considerar tu Santa Biblia. Gracias porque la preservaste hasta este día, Jesús, porque nos consideraste dignos de ella, Señor, por la gracia de tu Señor Jesucristo que nos justificó. Gracias porque hemos aprendido hoy que tú debes ser el centro de nuestra vida, de nuestro carácter, de nuestro hogar, de nuestro testimonio. Que el testimonio de nosotros sea íntegro y lleve claramente y sin duda nuestras posturas respecto a la salvación. Que demostremos que nosotros no somos nada sin ti, Jesús, y que no nos llevemos gloria de nada de lo que hagamos, que la gloria sea solamente para ti. Te damos gracias y te pedimos que todas estas cosas que hemos aprendido queden en nuestro corazón, que den fruto, hayan caído en terreno fértil y podamos vivirlas, como dice en Santiago 1:22. Más sea hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Bendice el resto del culto que falta, gózate, Señor, y honrate en las alabanzas que vienen próximas, y que podamos hacer todas estas cosas aquí hoy muy bien. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Dios les bendiga. Amén.